Thunder for two.
Squeezes inside. What a move. It's around him. Up under and
up and under and down.
Up and under. Oh, he bounces.
Up and under and through the rim. How about that?
Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. El primer podcast de esta temporada con un campeón, porque Denver Nuggets se ha coronado por primera vez en su historia, Ale.
Sí, por fin, han tardado 47 años, han tardado 17.000 días, algo más. 26 entrenadores, 17 general managers, más de 400 jugadores. Ha tenido que llegar Nikola Jokic y los Denver Nuggets son, por primera vez, lo decías en la historia, campeones de la NBA. Creo que viene siendo habitual esta frase, pero justos ganadores de la NBA, justos campeones, han sido el mejor equipo. Nikola Jokic, MVP de las finales, ha sido el mejor jugador y creo que es momento de hablar de por qué los Nuggets han llegado a donde están.
Porque es un conjunto que ha sido menospreciado en los últimos años y que ya no hay forma de bajarle el precio a lo que están haciendo. Acá nunca hicimos eso. La realidad es que estamos en presencia de un equipo que quedará en la historia por darle el primer título a su franquicia y porque está liderado por una superestrella única e irrepetible. Así que arrancamos con este especial de Denver Campeones 2022-2023.
Lowry searching. Looking. Finds Strus back to Larry. There it is. Three-pointer. Won't go. Rebound. The Heat will let it play out. It's over. At last, the long wait is over. After 47 years, the Denver Nuggets can finally call themselves NBA champions.
Cuando arrancó esta temporada e hicimos los power rankings de cada conferencia, hablábamos justamente del oeste y decíamos que no nos sorprendería para nada que Denver Nuggets fuera el número uno de esa zona. De hecho, lo elegimos como el número uno y lo fue. Terminó siendo el mejor récord de la conferencia, más allá de un cierre un tanto tambaleante. Alguno podría decir que estuvieron cuidándose para lo que iba a ser luego los playoffs y no le faltaría razón, pero la realidad es que lo fue. Ahora, más allá de que eligiéramos o no a Denver como el candidato en la temporada regular, había un mundo completamente distinto fuera de eso, que quizás mucha gente creía que no podía atravesar, que eran los playoffs. Si a Denver se le criticaba algo en estos últimos años, para mí siempre de manera injusta, fue que no rendía o no podía explotar todo lo que mostraba en temporada regular luego en los playoffs. Es algo que se le criticó a muchos equipos que tuvieron grandes desempeños en regular season. Phoenix es el último de ellos, pero también fue Utah y podríamos seguir más atrás en el tiempo y encontrar varios ejemplos. Ahora, con Denver era distinto porque Denver siempre había tenido un pero, un condicionante que no era excusa, sino más bien era justamente eso, una traba en el camino que no le permitía hacer lo mismo que podía hacer en temporada regular. ¿Por qué digo esto? Porque cuando lo vimos en su totalidad, al 100%, llegó a finales de conferencia, que fue en la burbuja. Ahora, mucha gente se quedó con esa imagen de perder en primera ronda dos veces consecutivas y dudaba muchísimo de que esto ocurriera, de que Denver, como equipo, como conjunto y con Jokic como estrella que los lidera, llegara a las finales de la NBA y se consagrara campeón. Al punto de que se creía, Ale, que podía llegar a fracasar en etapas tempranas de la postemporada.
Sí, se fue muy injusto con un equipo, como decías, que realmente nunca ha tenido una oportunidad real de competir desde la burbuja, en la que fue su gran eclosión a nivel nacional, en la que todo el mundo pudo ver por primera vez a estos Nuggets de Nikola Jokic, de Jamal Murray y de Mike Malone. Creo que ya sobra poner a Michael Porter Jr. como tercera espada, sobre todo después de lo visto en estas finales. Y se le atacaba, ponías muchos ejemplos, para mí el más claro era Giannis. Se le atacaba y se le culpaba de no competir en playoff cuando realmente nunca tuvo las herramientas para poder hacerlo. Y que además, las dos temporadas que perdió contra Golden State el año pasado, cuando los Warriors ganaron el anillo, y contra Phoenix hace dos temporadas, cuando los Suns acabaron siendo finalistas y estuvieron a dos partidos de ganar la NBA. No perdían contra un equipo que en segunda ronda caería eliminado. Eran realmente contenders los que les eliminaban. Pero era de un cortoplacismo preocupante el analizar a Nikola Jokic como un jugador de temporada regular únicamente, solo porque no lo había hecho. Realmente nunca lo había hecho. Al final, la burbuja del dominio no fue tan abismal como lo que hemos visto ahora, porque nunca había tenido la oportunidad. Pero a la primera que lo ha tenido, a la primera que le han dado un equipo en condiciones, o mucho más que eso, porque hablaremos de la llegada de los Bruce Brown, KCP y compañía, los playoffs que ha hecho Nikola Jokic son históricos. Ha hecho cosas que no hemos visto nunca, ni con Will Chamberlain, ni con Bill Russell, ni con Michael Jordan, ni con LeBron James, quien quieras. La lista es eterna. Puedes poner a todos los jugadores de la historia de la NBA. Ha hecho cosas que nunca hemos visto. Y la buena noticia para el espectador neutral o para quien no sea aficionado a los Nuggets es que esta narrativa ha quedado obsoleta en el minuto uno. La mala es que hemos tenido que aguantarlo durante 2 años y que creo firmemente que Nikola Jokic no ha ganado el MVP la temporada regular este año porque el año pasado perdió en primera ronda los playoffs.
Bueno, puede ser. A ver, cuando le dieron el premio a Joel Embiid, ¿por qué vamos a esto? Porque teniendo en cuenta ahora con el diario del lunes todo lo que logró Jokic en estos playoffs, si además a su carrera le hubiésemos añadido 3 MVPs de forma consecutiva con todo lo que eso implica, algo que solamente han hecho 3 jugadores en la historia de la NBA, más el impacto, repito, en postemporada, el Finals MVP y demás, podríamos incluso meterlo más arriba en las listas históricas, pero creo que no importa en el sentido de lo que significa Jokic para la NBA en este momento. Ahora, cuando le dieron el premio a Embiid, yo dije que estaba bien en el sentido de que para mí estaba bien que se lo dieran a cualquiera de los 3, sea Giannis, sea Jokic o sea el camerunés. Ahora, con el diario del lunes, parece imposible pensar en otro que no sea Jokic. Más allá de eso, más allá del premio o no, porque, a ver, esto de no recibir un tercer MVP consecutivo lo ha vivido el jugador más mediático y más importante en la historia del NBA, lo ha vivido Michael Jordan. Y lo ha vivido el segundo jugador más importante y más mediático en la historia de la NBA, que es LeBron James. O cambien el orden si quieren, no importa. Lo han vivido ellos dos, o sea, si lo han vivido ellos dos, lo puede vivir cualquiera. Y también le ha pasado a Giannis, a Stephen Curry y podríamos seguir. Las narrativas esas se desgastan para bien o para mal. Yo creo que está muy mal pensarlo de esa forma. No debería ser un obstáculo que un jugador ya ganó el premio 2 veces. Pero bueno, no importa. A lo que voy es que, a diferencia de esos jugadores de LeBron, de MJ, de otros que sufrieron lo mismo que Jokic, el problema con el serbio era que se lo consideraba un jugador de temporada regular. Cuando cada vez que tuvo la oportunidad de demostrar en los playoffs, lo hizo. Estamos hablando de alguien que no solo ganó 2 MVPs de temporada regular y luego en playoffs se achicó o bajó su rendimiento o no fue lo suficientemente bueno como para poder mantener a su equipo. No, estamos hablando de alguien que desde que debutó en los playoffs no ha bajado de los 24 puntos, desde que es una estrella o desde que ganó su primer MVP, que es la temporada 2020-2021, no baja de los 30, de los 29,8 para ser más precisos, y de los 11 rebotes por partido, que no baja del 50% de acierto en tiros de campo, que ha demostrado, no baja de las 5 asistencias, por decir otro dato, ha demostrado en cada temporada y en cada postemporada que le tocó jugar, que más allá del contexto, él rinde. ¿Y cuál era el problema? Que la gente, mucha gente, no digo toda, pero hay gente que no ve a Denver. ¿Por qué? Porque no le gusta lo que no es mainstream, lo que no vende, lo que no tiene highlights en las redes sociales, lo que no aparece constantemente en el feed. Y Jokic y Denver no son así, más allá de alguna asistencia loca del serbio, no son así, no aparecen en el feed, no te van a vender highlights suyos y la NBA claramente no lo va a tener como cara de la liga porque no es mediático. Ahora, si uno viera, aunque sea una temporada de los Nuggets desde que Jokic es MVP, se daría cuenta de que esa narrativa es totalmente estúpida y absurda y que está basada en el resultado. El resultado nos dice que los Nuggets perdieron en primera ronda los últimos 2 años antes de ser campeón. Pero el contexto nos indica que en la 2020-2021 se quedaron sin Jamal Murray antes de los playoffs. Un jugador que todos sabemos es, y lo vimos ahora en este tramo de la postemporada, es fundamental para esta franquicia. Y aún así fueron capaces de eliminar a Portland Trail Blazers en primera ronda gracias a Jokic. Estoy diciendo un dato incorrecto. No quedaron afuera en primera ronda en 2020-2021. Quedaron afuera en segunda ronda, barridos por los Suns. Pero llegaron a esa instancia cuando en realidad eran el equipo que tenía que perder en primera ronda y Jokic lo hizo posible. Y en la segunda ocasión hicieron lo que pudieron contra el campeón de la NBA y Jokic terminó con 31-13-6 de promedios, con 57,5% de acierto en tiros de campo. Entonces, si uno ve eso, se da cuenta al toque que el problema no era Jokic, que el problema no era que no podía liderar un equipo con chances de ser campeón, sino que no se habían dado las oportunidades para lograrlo. El hecho de ser campeón es tan difícil que no alcanza solamente con ser bueno, con tener un equipo dominante, con tener un gran rendimiento en lo que va de la temporada regular, con tener un gran rendimiento en playoff. Se tiene que dar todo, se tienen que alinear los planetas, tienen que estar todos sanos, tienen que estar las piezas justas, los fichajes perfectos, el momento que viven otras franquicias se tiene que alinear con el tuyo, y es exactamente lo que sucedió este año. Pero hasta ese entonces, lo único que podíamos decir de Jokic y de Denver era que no había pasado, no que eran pecho fríos o que no daban la talla en los playoffs, porque claramente no había sido así.
Y podemos utilizar como espejo, de lo que se ha hablado muchísimas veces, los Warriors de Mark Jackson. Porque no podemos criticar a los Warriors de Mark Jackson por no ganar, simplemente había equipos que eran mejores en aquella época, pero a la que llegó Steve Kerr y a la que tuvieron una oportunidad, la aprovecharon y se llevaron a las finales con un peldaño de suerte por jugar contra unos Cleveland Cavaliers con lesiones, que son parte del deporte. Pero creo que hay paralelismos, evidentemente, en el proyecto de Denver y en el de los Warriors hay bastantes puntos en común, y un jugador que puede acabar siendo uno de los 10 mejores jugadores de la historia como epicentro de ambos proyectos, pero creo que se han ganado, lo decíamos antes, derrumbar la narrativa, el respeto del aficionado promedio, de casi de la prensa, porque hay gente que está descubriendo a Jokic en estos playoffs, lo que me parece a nivel medio de comunicación bastante... algo que no se puede elogiar como mínimo. Y lo decías tú, la gente no ve a Denver por un tema de que no vende. No vende el equipo, no vende el proyecto, no vende cómo juegan. Recuerdan un poco a los Spurs en ese aspecto, adaptándolos al siglo XXI o incluso adaptándolos a 2023. Nikola Jokic tiene toques de Tim Duncan en ese aspecto, dentro y fuera de la pista. Pero podemos estar una hora y media hablando de Nikola Jokic. Creo, y lo hemos dicho varias veces, la principal diferencia, hablabas de Jamal Murray, hablabas de Michael Porter, es que este año le han dado el mejor equipo de la NBA. Este año le han dado el equipo que ha llegado a final de temporada con una rotación más larga, por salud y por rendimiento. Pese a que Michael Porter Jr., por ejemplo, no le han entrado los triples en la serie por el título y ha tenido que hacer otra cosa. Pese a que por momentos Bruce Brown era el tercer mejor jugador. Pese a que tuvieron que tener un rookie siendo... el anotador desde el banquillo en el tercer partido de la serie. La principal diferencia, vamos a hablar de Nikola Jokic durante mucho tiempo este verano, es lo que han hecho en la gerencia. Y eso que perdieron al general manager el pasado verano.
Sí, a ver, podríamos debatir si es el equipo con más talento de la NBA y la respuesta quizás sea no en profundidad. Ahora, coincido plenamente y lo dijimos en ese Power Ranking, porque si no sería... un tanto aprovecharse un poco de la situación, decirlo ahora, que era el equipo más equilibrado que tenían los Nuggets desde el inicio del proyecto Jokic, Murray, Malone. Y era obvio porque no solo se sumaban, como decís vos, las recuperaciones de Jamal Murray y de Michael Porter Jr., la segunda y tercera espada, al menos en la previa de este equipo, sino que a eso le habían añadido la adquisición de, obviamente, Aaron Gordon hace unos años atrás, pero también fichajes veteranos que apuntaban a solucionar los problemas que tenía Denver en los últimos años. Y que siempre fueron el gran debe de la franquicia. Nos podríamos quedar con ese debate estúpido de eran pecho fríos o no eran pecho fríos, lo más interesante sería pensar qué les faltaba a los Nuggets para dar el salto. Porque claramente el equipo de 2020 no estaba listo para ser campeón. Había dado muestras de que sí tenía lo necesario o el gen o la semilla para ganar un campeonato, pero le faltaba claramente un golpe de horno. Bueno, justamente consiguió ese salto, ese plus en esta off-season, que era justamente conseguir fichajes o atraer fichajes, no de renombre, sino de funciones, de un rol bien claro y que sean complementarios con las estrellas. A Denver siempre le faltó defensa, a Denver siempre le faltó una regularidad defensiva que acompañara al que normalmente era uno de los tres mejores ataques de la NBA, porque tiene a dos de los mejores jugadores ofensivos de la liga y probablemente al mejor jugador ofensivo de la liga en la actualidad, que es Jokic. Entonces, ¿qué fue a hacer? Buscó jugadores de corte defensivo que pudieran acoplarse a esa dinámica ofensiva también, como lo son Bruce Brown y como lo es Kentavious Caldwell-Pope, dos jugadores que, con resultados diferentes, demostraron en postemporada que podían ser completamente jugables en etapas profundas de los playoffs. Bruce Brown con los Nets de Kevin Durant y KCP con los Lakers del título de la burbuja en 2020, que justamente lo sufrieron los Nuggets. Fueron directamente hacia esas piezas porque sabían que eran lo que necesitaban para dar el salto. ¿Por qué? Porque confiaban en el proceso, en el plan de acción que han tenido desde el principio de este proyecto. Cualquier otro equipo, cualquier otra franquicia o la gran mayoría de ellas, ante los fracasos, entre comillas, ante las derrotas sufridas en los playoffs pasados, hubiese pensado, o por lo menos hubiese puesto sobre la mesa, la idea de romper con la dinámica del proceso del núcleo. ¿Por qué? Porque quizás Michael Porter Jr. había mostrado cierta inconsistencia o intermitencia, porque en defensa no era factor, más allá de que en esta postemporada demostró que sí puede serlo cuando está comprometido, o quizás cuando está mejor rodeado, porque Jamal Murray no se sabía cuándo iba a volver. Porque más allá de que estaba claro que Aaron Gordon era un jugador que se podía complementar a la perfección con Nikola Jokic, en la postemporada de 2020-2021 no fue tan productivo como se esperaba, sobre todo en la serie con los Suns, y muchas otras cosas más que te podían hacer pensar que existían dudas sobre este proyecto. Pero Denver dijo: no, vamos a creer en lo que venimos construyendo desde hace tantos años. ¿Qué nos falta? Potenciar ese núcleo con jugadores de rol. Y lo hicieron. No se fueron por las ramas, no buscaron un traspaso espectacular y no le faltó ningún. No le faltaron opciones. O sea, a ver, estaba Kevin Durant en el mercado y podrían haber ido por él, o Kyrie Irving o lo que sea. No lo hicieron. Se quedaron con la posibilidad de mantener ese proyecto, ese plan de acción. Y dio resultados, que es algo lógico, pero también difícil de lograr, porque es muy, muy complicado tener tiempo en una competencia como la NBA, darle tiempo al desarrollo de un proyecto que termine dando resultados con el paso de los años, porque estamos en un momento en el que si no ganás, si no tenés éxito rápidamente, ya sos tildado de fracasado, de perdedor, de proyecto negativo, y se empiezan a meter dentro de ese plan las dudas, la incertidumbre, la idea de, bueno, tenemos que hacer algo ya mismo porque esto no está funcionando. Bueno, Denver hizo un gran trabajo blindando esa situación y creo que va, como decías vos, desde la gerencia hasta el dueño, porque el dueño es clave en este sentido y me parece que tiene un valor enorme a la hora de pensar en cómo se solidificó este proyecto y cómo se confió también, no solo en los jugadores, no solo en el núcleo duro de los Nuggets, sino también en su entrenador, que fue muy criticado, y en la gerencia.
El momento de Jamal Murray, creo que era con el propietario ayer, celebrando el anillo, y la frase "gracias por confiar en mí", cuando Jamal Murray estaba lesionado, la mayoría de la NBA pensaba que iba a salir el base canadiense. Y en Denver decidieron apostar por él y decidieron confiar en el que ha demostrado ser la mejor pareja de baile para Nikola Jokic. Pero es que hablabas de los jugadores que han pasado por Denver en los últimos años. Hablabas de Morris y Barton, que salieron este mismo año. Bones Highland, Bryn Forbes, Austin Rivers, Facundo Campazzo, Gary Harris, Paul Millsap, Isaiah Hartenstein, Nurkic, que fue la primera víctima de Nikola Jokic, el propio Juancho Hernán Gómez estuvo jugando con ellos durante 3 temporadas y media. Han tenido que elegir muy bien y han fallado por momentos. Han fallado a la hora de saber qué pieza era más importante a la hora de situar al lado de Jamal Murray. Tuvieron muchas veces el problema de tener un backcourt demasiado bajito. Cuando jugaban con Gary Harris o con el propio Facundo Campazzo, con Bryn Forbes, tuvieron el problema de que necesitaban un 4 que fuera más trabajador. Con Paul Millsap, por ejemplo, no funcionaba la pareja Nikola Jokic al nivel que está funcionando con Aaron Gordon. Han tardado en encontrar la perfección que es este equipo, porque todas las piezas están funcionando en su debido rol. Y creo que la clave es esa, es, lo decías tú, no fueron a por nombres, sino fueron a por roles. Y saber qué necesitaban. La llegada de Aaron Gordon se puede comparar perfectamente con la llegada de Andre Iguodala. Lo firmas antes del momento en el que vas a luchar por el anillo. Incluso tienes que renovarle y sobrepagarle un poco antes de ganar tu primer anillo. Pero vale la pena perfectamente, porque tienes ahora mismo un jugador atado para varias temporadas. Cuando acabas de empezar lo que puede ser una gran dinastía. Aquí hay mimbres para una dinastía. Y el único gran agente libre que tienen es Bruce Brown, que se va a llevar muchos millones en la agencia libre a partir del 1 de julio. La paciencia, que además sorprende porque Gronk es el propietario de Los Ángeles Rams, también el equipo de la NFL, y justo ellos ganaron haciendo lo contrario.
Claro.
Hace 16 meses, traspasando todos los picks que tenían a cambio de estrellas para ganar en el presente, y salió bien también.
Todo lo contrario.
Lo que significa que no hay una manera única de ganar, y aquí podemos hablar de los Raptors o los Lakers en los últimos años, pero sí que en este caso la paciencia ha salido bien. La paciencia ha salido bien porque si yo ahora te pregunto, no tengo la respuesta, pero ¿cuál ha sido el tercer mejor jugador de los Nuggets en las finales? ¿Cuál es tu respuesta?
Aaron Gordon.
¿Y si te hubiera preguntado después del tercer partido?
Y probablemente me quedaría con KCP, pero claro, entiendo tu pregunta, es muy difícil pensar en una tercera espada, más allá de que creo que a lo largo de los playoffs ha sido Aaron Gordon. Todos respondieron, porque en un momento fue Christian Brown, y es el rookie. Y en la serie contra los Lakers fue Michael Porter Jr. Y ni hablar del partido que jugó Bruce Brown en el cierre o el cierre de partido que jugó Bruce Brown en el último cuarto del juego 4. Entonces, es como que salió a relucir eso que no habíamos visto tanto en Denver en los últimos años, que era el concepto de equipo como tal. Jugaban como equipo, pero cuando el equipo tenía que responder y acompañar a Jokic y a Murray, por ejemplo en la burbuja, cuando ellos tuvieron un desempeño exitoso y tremendo desde lo individual o desde la dupla, no apareció. Y ahora sí, y ahora dio la cara al máximo, no solamente en los momentos de primera ronda o en esas situaciones en las que ya está todo cocinado. No, aparecieron cuando las papas quemaban, y creo que es la gran diferencia entre ser campeón o no para Denver.
Sí, y realmente hubo un par de cosas que me sorprendieron del partido de ayer. Por ejemplo, Nikola Jokic fallando tiros libres o fallando pases, se le notó por momentos nervioso, algo que no me esperaba para nada. Pensaba que era un jugador al que da la sensación de que le da todo igual. Y al mismo tiempo, lo dices tú, los secundarios, que si bien los 3 primeros cuartos no fueron para nada élite, especialmente, por ejemplo, Bruce Brown, tuvieron un grandísimo último cuarto. Está el triple de KCP justo en el medio del parcial de Jimmy Butler. Los tiros libres que meten los propios KCP y Bruce Brown para cerrar el partido en aquel rebote. La defensa que tienen los Nuggets en los últimos 6-7 minutos, dejando al lado ese parcial de Jimmy Butler que comentábamos, ese 11-3, aparecieron todos. Porque ayer Jamal Murray tuvo un partido normal para sus estándares. Incluso malo para el nivel que estaba mostrando el canadiense en las finales de la NBA. Pero apareció Michael Porter Jr., al que han conseguido que un anotador empedernido como Michael Porter Jr., que llegó a la NBA como una de las mejores manos, no solo en el triple, sino talento a la hora de meter canastas, acabe trabajando como un minero y sea un picapedrero para el colectivo, que es lo que ha hecho en estas finales. Y Mike Malone le abrazaba al final del partido y le decía: no pienses en los tiros que has fallado, piensa en que hemos ganado un anillo por ti, hemos ganado un anillo por el trabajo que has hecho y vamos a ganar más. Es importante insistir en que ya están pensando en el siguiente anillo y son favoritos. Y es volver a esa mentalidad del colectivo, que otra vez creo que recuerda un poco a los Spurs como el caso más claro, sobre todo los de 2013, 2014, en el que ya Tim Duncan no es tan dominante y el valor del colectivo es más importante. En ese aspecto, lo decías antes, los Nuggets seguramente no sean el equipo con más talento. Yo creo que en esa lista estarían seguramente Celtics, Bucks, Clippers, pero sí que han sido los que mejores piezas tenían para complementar a sus estrellas. Y eso se ha notado a la larga. Se ha notado cuando estaban en el partido 100 de la temporada, 102 de la temporada, y seguían sabiendo perfectamente qué hacer. Y Aaron Gordon seguía sabiendo qué hacer. Y Christian Brown sabía en qué momento tenía que cortar cuando la defensa en zona estaba presionando arriba a Nikola Jokic. Y KCP sabía cómo defender a Jimmy Butler. Y eso es algo que le falló a Milwaukee, que le falló a Clippers, que le falló a Boston contra los Heat, y que este año por fin a los Nuggets no le ha fallado. Que Nikola Jokic ha tenido jugadores que sabían qué hacer en el momento clave.
Ahora, hace un rato hablabas de una potencial dinastía, que hay material para lograrlo. Si bien obviamente una dinastía se va viendo con el tiempo y es muy difícil asegurar qué equipo puede llegar a hacerlo o no, más allá de que, obviamente coincido, el talento está y los jugadores. Y creo que también la filosofía está, que es lo más importante para una dinastía, además del talento. Pero la comparabas con la concepción de los Warriors. Y es muy cierto, en los últimos días ha salido también esta idea de comparar a Golden State con Denver, que viene de hace mucho más atrás en el tiempo. El hecho de entenderlos como proyectos similares en el sentido de cómo se crearon, cómo se configuraron. A ver, no es algo que haya descubrido yo, esto de que las franquicias exitosas sienten un precedente para los equipos, los otros equipos de la NBA. Y un poco estamos hablando de una competencia que está llena de copycats, de franquicias que literalmente emulan lo que da éxito. No es extraño que Denver haya intentado eso. El tema es que es muy difícil intentar lo que hizo Golden State porque, como dijimos antes, requiere tiempo y requiere de algunos condimentos que no son fáciles de encontrar. Por eso es tan, justa la comparación. Porque, a ver, ¿con qué comienza el proyecto de los Warriors? Con un jugador único e irrepetible. No hemos visto a nadie como Stephen Curry. Probablemente en el futuro veamos muchos jugadores parecidos a él. Y ya los estamos viendo. Con diferentes cualidades, obviamente. Pero con esa idea de tratar de parecerse un poco a Curry. Pero es único y es irrepetible. Es la revolución hecha jugador de básquet. Y llega vía draft. Exactamente lo mismo sucede en Denver. Un jugador único e irrepetible como Nikola Jokic, con cualidades completamente distintas a las de Curry, llega también vía draft, en una posición mucho más alejada de los flashes, como es el pick 41. Curry fue 7, obviamente, y se lo disputaban muchas franquicias. De Jokic no tenían noticias los demás equipos de la liga, pero de cierto modo el proceso es el mismo. Luego, un jugador que se complementa a la perfección con Jokic o con Curry, en ese caso, desde el draft también, que es Klay Thompson. Lo mismo pasa con Jamal Murray, puesto 7, puesto 11 para el tirador de los Warriors. El complemento perfecto, más allá de que podríamos discutir también que Draymond Green lo es, o es incluso más importante para los Warriors que Klay, es la forma en la que se llegó a esa dupla. Lo mismo pasó con Denver. Y en el caso de Michael Porter Jr. es otra adición a un Big Three, potencial Big 3, porque recordemos en PJ es muy joven, que podría emular lo que pasó con los Warriors también, esto que mencionaba de Draymond Green. Luego, la adquisición de un veterano, como decías vos, que venga a cumplir el rol, no de estrella, sino de jugador con experiencia y capaz de aparecer como estrella en los momentos en los que se necesita, que es Aaron Gordon.
Un enforcer.
Claro, alguien que sepa ya lo que es la NBA, que jamás haya tenido esa posibilidad de ser parte de un equipo realmente contendero, con chances reales de ser campeón, y que venga a cumplir, a tener un rol muy claro, pero que lo haga ser más estrella de lo que fue antes. Y Andre Iguodala había sido All-Star, pero nunca jugó de la manera en la que jugó con los Warriors. Bueno, Aaron Gordon no había sido All-Star con Orlando, pero pretendía hacerlo, y en Denver encontró su verdadera función, y en donde mejor lo hemos visto jugar es justamente en los Nuggets, con un rol quizás menor al que tenía en Orlando, pero mucho más productivo. Todo esto no hubiese sido posible si no hubiese existido la decisión de darle tiempo al proyecto. Y en esa decisión de darle tiempo al proyecto, creo que aparece la figura de Michael Malone. Michael Malone es alguien que trotó la NBA por todos lados. Fue asistente en millones de equipos. De hecho, fue asistente de los Cavaliers de LeBron en 2007 cuando llegan a las finales. Fue entre 2005 y 2010, en realidad. De los Knicks, de los Hornets, de los Warriors. De esos Warriors. Antes de la llegada de Steve Kerr, con Mark Jackson al mando. Fue entrenador de los Kings y llega a Denver en 2015. Ahora, si uno fuera estrictamente resultadista y viendo ya el desempeño de Jokic cuando llega a ser MVP, podría haberse cargado a Michael Malone, pero no. Creo que ahí está el ejemplo de cuánto les importó darle tiempo al proceso. Lo mantuvieron, los blindaron a todos económicamente, no solo a Malone, sino a Jokic, a Murray, a Michael Porter Jr. y a Gordon. Vos lo decías, quizás sobrepagándolos un poco porque es la única forma que un mercado pequeño tiene de mantener su talento. Y dieron resultados. Pero repito, es muy complicado aceptar que ese proyecto, que ese proceso que te puede llegar a dar el éxito en un futuro, va a llevar tiempo y quizás te choques con la pared un año tras otro hasta poder romperla y llegar al objetivo, que es lo que le pasó a los Warriors antes de ser campeones de la NBA y forjar una dinastía, que es lo que le pasó a Denver ahora antes de esta temporada.
Sí, la verdad que sí. La verdad que estos Nuggets han demostrado de principio a fin, y quizá con 3 semanas de marzo de excepción, ser el mejor equipo de la Conferencia Oeste, ser un más que justo campeón. Lo decías antes, los pusimos a principio de temporada como el máximo favorito para llevarse la Conferencia Oeste en temporada regular. Creo que no hicimos un power ranking de los playoffs, pero sí que los teníamos como favoritos para salir primeros. Acertamos en esa. Y son los más que dignísimos campeones. No lo sé, lo hablábamos, no sé si va a empezar una dinastía. Creo que cada vez es más complicado hacer una dinastía en la NBA, y sobre todo con el nuevo convenio colectivo lo hace todavía mucho más difícil. El propietario debería estar dispuesto a pagar muchísimo dinero. Tenemos que hablar también de Miami, porque lo que han conseguido los Heat es histórico. Se había hecho una vez, que era meterse en las finales siendo octavo. Nunca había llegado un equipo a segunda ronda desde el play-in, y ellos y los Lakers se metieron en finales de conferencia. Ganar un séptimo partido fuera de casa en Boston en las finales de conferencia después de ir 3-0 arriba y estar 3-3 iguales. Y todo eso con un Jimmy Butler que creo que desde la lesión, desde los problemas en el tobillo con Josh Hart en el primer partido contra los Knicks, ha sido un jugador más humano de lo que habíamos visto en Milwaukee. Sí que ha seguido viviendo con esa mística y ha tenido momentos, incluso en el último partido de la temporada, de 11 puntos en 2 minutos. Pero creo que eso es una de las cosas que le faltaba a Miami.
Sí, es un equipo realmente sorprendente el del Heat. Lo decía Eric Spoelstra, si alguno se siente menospreciado o rebajado en este último tiempo, Miami es el equipo que te puede representar, porque claramente era un conjunto que no debería estar en esta situación, no debería estar en las finales de la NBA. Entiendo a los que dicen que es un falso octavo, porque Miami había llegado a las finales de la conferencia este y estuvo a un tiro de llegar a las finales de la NBA el año pasado, pero los títulos se ganan con regularidad, no se ganan con explosiones, y Miami no había tenido esa regularidad en toda la temporada regular, valga la redundancia, y lo logró en playoff, logró esa consolidación del proyecto en playoff, demostró que lo de la burbuja no había sido un espejismo, que lo de 2022 tampoco era un verano, y que tiene una fuerza de voluntad que muy pocas otras franquicias tienen, que es eso de: bueno, somos menos, te vamos a demostrar que no somos menos, a pesar de que somos undrafted, a pesar de que a Jimmy Butler nunca se lo consideró un top 10 de la NBA, a pesar de que Bam Adebayo ha sido notablemente criticado, con razón creo yo, por no ser agresivo. Bueno, te vamos a demostrar que con todo eso aún así podemos y pudieron. Y la realidad es que están en una situación en la que han descubierto muchas otras facetas positivas de su juego que no existían incluso en la temporada anterior. Lo de Adebayo es algo bastante positivo para ellos, saber que pueden contar con él en una situación límite, incluso cuando Jimmy Butler, que es el superhéroe de este plantel, no aparece. Y aplaudo el trabajo que han hecho desde Pat Riley hasta Eric Spoelstra, pasando por todos los jugadores del plantel, llegando a las dos estrellas que son Adebayo y Butler. Ahora, yendo a lo de Butler, yendo a su bajón de rendimiento, claro, en finales de la NBA, él mismo dice que no tiene nada que ver con el tobillo, que su tobillo estaba bien y que fueron muy superiores los Nuggets. Yo no le creo, sinceramente. Yo creo que sigue dolido por el tobillo y su orgullo no le va a permitir decirlo porque él sabe que... O él cree tanto en su juego y en su confianza que cree que podría haber ganado incluso sin su físico al 100%, pero se notó claramente su bajón de rendimiento, incluso en la serie con Boston. Aunque Butler es tan inteligente y tiene tanta fuerza de voluntad que supo cuándo ajustar y cuándo ir por todo. En esos partidos en Boston, en el primero y el segundo, él fue determinante. Y en el juego 7 también. Incluso en el sexto, que estuvieron a punto de ganarlo, mete también 11 puntos, creo, en 5 minutos en el cierre del último cuarto. Y casi que él gana el partido él solo en ese tramo, si no fuera por el tiro de Derrick White. Ahora también lo logró, o casi lo logra. Estuvo a punto de llevarse el juego 5 con una ráfaga de 11 puntos en unos minutos. ¿Por qué hace esto? Porque no le daba para más. Porque sabía que tenía que dosificar sus apariciones. Y lamentablemente es lo que le sucede a los equipos que se exigen tanto en los playoffs. Por eso Denver, que solamente jugó 20 partidos y no tuvo que ir a un séptimo y no tuvo que jugar contra Milwaukee, estaba mucho más fresco y fue mucho más dominante en una serie como las finales de la NBA. Algo que le está pasando bastante seguido ahora al este y me parece que tendrían que empezar a pensar cómo evitarlo, porque... Por lo menos hasta ahora, el oeste se ha aprovechado más de esa situación y lo ha hecho valer en las finales, al menos en las últimas dos ediciones.
Creo, comparto por ejemplo lo que comentabas de Bam Adebayo, creo que el paso adelante que ha dado, sobre todo tras el séptimo partido que hizo contra Boston, donde se le vio con muchísimo miedo a la hora de buscar el aro, en estas finales sabía que tenía que tener un rol ofensivo importante, sobre todo para intentar agotar físicamente a Nikola Jokic. No ha funcionado, pero no hay ningún tipo de duda de que ha sido el mejor jugador de Miami en estas finales, y que si hubieran ganado se habría llevado, para mí, sin ningún tipo de duda, el MVP. También comparto al 100% que Jimmy Butler está lesionado, se nota que físicamente no está al 100%, nunca lo va a admitir porque es un jugador muy orgulloso, seguramente algún periodista lo filtre de aquí al draft y anuncie que Jimmy Butler ha pasado por quirófano o que estará 2 semanas de baja, lo que sea. Es una lesión que le estaba pasando factura y de hecho se vio el nivel. Estadísticamente el nivel de Jimmy Butler de la serie contra Milwaukee hasta el presente ha bajado muchísimo, pero también tuvo un problema realmente de que vivieron en una anomalía. No sé si la anomalía fue la temporada regular, en la que acabaron octavos, o bueno, séptimos, y acabaron octavos tras perder en el play-in, o las tres primeras series, en las que tiraron a un nivel estadístico impensable para la mayoría de los equipos. Lo que hicieron Max Strus, Gabe Vincent, Caleb Martin, Duncan Robinson y todos los jugadores que aparecían, que no se pudo sostener. Y tiene sentido que pase eso en 2023, donde la variabilidad del triple es seguramente la estadística más importante a la hora de intentar ganar un anillo, sobre todo cuando los dos equipos están igualados. En el caso de Denver y Miami la diferencia creo que se ha visto que era muy grande. Pero creo que los Heat tienen que intentar buscar un equilibrio. Me explico. Y que se entienda bien esto. En una situación normal, estos Heat no deberían ganarle a Milwaukee. Y estos Heat no deberían ganarle a Boston. Le han ganado por que la Heat culture ha arropado al equipo y han salido adelante. Pero sobre el papel, hasta los Knicks eran favoritos sobre Miami. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es muy complicado que el año que viene repitan esto. Muy complicado que el año que viene con el mismo equipo y con un año más, y probablemente perdiendo alguno de sus agentes libres, porque si no me he equivocado, creo que Gabe Vincent es agente libre. Como mínimo Gabe Vincent y creo que Max Strus también. El equipo no va a ser mejor. El equipo probablemente sea el mismo, si no peor. No tienen ningún tipo de espacio salarial para firmar agentes libres, salvo la mid-level. Y aquí creo que es donde realmente Miami está un poco atado de manos, porque el contrato de Jimmy Butler es muy alto y tienes todavía que sacarte de encima a Kyle Lowry y a Duncan Robinson. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir que muchas veces el resultadismo hace que los equipos no sean conscientes de la realidad. Y la realidad es que Miami merecía llegar a las finales, pero Miami no debería haber estado en las finales. Y lo normal es que Miami el año que viene no acabe entre los tres primeros de la conferencia este, sin saber todavía las plantillas. Porque tienes a Jimmy Butler y a Bam Adebayo, pero el resto de equipos tienen mejores jugadores y mejores proyectos. Y creo que los Heat deberían ser muy conscientes de esto. Creo que lo que han hecho es histórico, pero se tiene que entender como algo excepcional, no la norma. Y que en algún momento iba a estabilizarse.
Sí, a ver, eso para mí agranda el trabajo en estos playoffs. Coincido en lo que decís vos. A ver, es muy difícil, salvo que Tyler Herro y Bam Adebayo den un salto adelante muy grande. A ver, si Bam Adebayo pasa a jugar toda la temporada de esta manera como jugó las finales o incluso en momentos de la serie contra Boston en los primeros tres partidos, por ejemplo, y Tyler Herro sigue su progresión y se transforma en un jugador constante y realmente dominante, que yo creo que puede hacerlo. Entonces el proyecto se renueva, porque vos estás hablando de que tu segundo y tercer mejor jugador están teniendo un nivel mucho más alto que el que tenían antes. Entonces el techo está más alto. Ahora, es verdad lo que mencionabas de que, por ejemplo, Strus es agente libre, Vincent también y Love también. Entonces, ahí el problema creo es el contrato de Lowry. Porque Adebayo es joven, Herro es joven y Jimmy Butler yo creo que tiene varios años más para seguir demostrando. Después está en la gerencia y en los movimientos que hagan. A ver, ahora se habla de Kyrie Irving. Yo no sé qué va a pasar, la verdad es que no tengo ni idea de cómo se va a desarrollar la próxima off-season. Ahora, Miami siempre cuenta con la ventaja de ser un mercado atractivo para cualquier estrella. Y tienen esa ventaja que no puede tener, por ejemplo, Denver o Minnesota o incluso Dallas, más allá de haber traído a Kyrie este año. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que puede pasar que Adebayo y Herro sean una versión muy superior a la que hemos visto en estas últimas temporadas, porque claramente tendrían que seguir evolucionando, no estaría tan preocupado por el Heat. Ahora, al mismo tiempo, coincido en lo que vos decís, todavía está Boston, Milwaukee tendría que seguir siendo un equipo dominante, sobre todo porque tiene la sangre en el ojo y Giannis ya sabemos cómo es. Filadelfia, ahora con Nick Nurse, yo creo que ha evolucionado. Si logra mantener a Harden y hacer algún movimiento más, tal vez con Tobias Harris o quizás algún movimiento específico para mejorar, debería dar un salto de calidad y así podríamos seguir, porque los otros equipos que están ahí en esa segunda esfera de poder van a seguir creciendo, Knicks, Nets y seguramente me estoy olvidando de alguno. Creo que la tienen complicada por la competencia y es muy difícil que vuelva a suceder algo así de que si vos tenés una temporada irregular termines tan arriba en playoff. Pero bueno, repito, la ventaja que tiene el Heat es que es un mercado mucho más atractivo que cualquier otro de la NBA que no sea Los Ángeles o San Francisco.
Es cierto, es cierto. Yo soy una persona que tiende más al pesimismo, generalmente en las cosas, no solo en Miami. Ha sido una gran temporada. Creo que ha sido una de las más increíbles que recuerdo en los últimos años. La temporada regular fue la más caótica que he visto. Los playoffs fueron absolutamente locos y cuando llevábamos 8 series de playoffs, creo que 4 las habían ganado los equipos de la parte baja del cuadro. Se metieron en las finales de conferencia un séptimo y un octavo. creo que va a ser muy difícil que volvamos a ver una NBA como la que hemos visto este año, en la que han pasado demasiadas cosas. Justo hace una hora la cuenta de Twitter World Wide Web publicaba el vídeo que publica cada año de final de temporada con un resumen anual. El de este año es de 18 minutos, un poco ya explicando lo caótica que ha sido este año. Pero me ha encantado, realmente. Me ha encantado, primero, poder cubrirla en Up and Under, en el que ha sido, sin ningún tipo de dudas, nuestra mejor temporada. Solo ligeramente peor que la del año que viene. Y creo que esta offseason va a ser muy, muy interesante por estar todos los equipos preparándose para lo que va a pasar en 2025 con el nuevo convenio colectivo.
Mucho peor, Ale, que la del año que viene. Déjame corregirte. Sí, yo también muy contento por haber podido cubrirla acá y coincido en que ha sido una temporada espectacular, asombrosa en el sentido de lo cambiante que fue. Si hubo una constante fue el cambio. Constantemente, valga la redundancia, tuvimos sorpresas, ni hablar de los playoffs, batacazos, pero además en la temporada regular se dieron fichajes que no esperábamos, lo de Kyrie Irving a Dallas, el traspaso de Kevin Durant a Phoenix y muchos movimientos más, el desempeño de equipos que parecía que iban a ser muy superiores en regular season y sufriendo para entrar a los playoffs, el play-in, otros conjuntos que aparecieron de la nada y sorprendieron por su rendimiento como Sacramento o los Knicks. Me parece que ha sido una gran, gran temporada regular y creo que se va a mantener eso. Creo que se va a mantener, la sorpresa o el batacazo constante, pero sí la paridad. Me parece que esta década va a ser muy pareja en ese sentido. Lo hemos visto en estos primeros 3-4 años, desde 2020 en adelante hemos tenido 4 campeones diferentes, 4 finales diferentes, han llegado a las finales muchos equipos, debutando incluso como Denver en las finales de la NBA o en finales de conferencia como lo hizo Los Ángeles Clippers hace unos años, recuperando la historia como Boston o Milwaukee. Creo que va a ser una década y el próximo año lo va a revalidar, me parece, muy, muy pareja y con muchas sorpresas en el sentido de cualquiera que tenga un buen año y que haya hecho las cosas bien puede llegar a ganar. Así que estamos pendientes de eso y le agradecemos a toda la gente que estuvo bancando la temporada de Up and Under desde el inicio. Tuvimos un parón porque tuvimos que ir o de vacaciones o a cubrir los playoffs en el lugar de los hechos y no pudimos publicar regularmente como lo hacemos, pero vamos a seguir estando porque ahora se viene el draft, porque tenemos que hacer un recap, una evaluación de lo que fue esta temporada y sacar a relucir lo mejor. Y porque cuando uno menos lo espera, ya estamos a días de que arranque la 2023-2024,
Ale. Sí, seguro nos vamos a ver la próxima semana, un poco ya volviendo a la normalidad de hacer uno por semana. Ya te digo, no sé nada del draft. Sé que hay un francés muy bueno que va a ser el primero. Es toda la información que tengo, pero sí que tengo muchas ganas de la agencia libre, 30 de junio a las 6 de la tarde hora de la costa este y todos los traspasos que van a pasar a partir de entonces. No va a parar a Panander, tampoco hemos hablado de cuándo vamos a frenar en verano, sí que pararemos en algún momento, me imagino, pero por ahora seguimos.
Depende de qué pase con ese Tony Parker alto que mencionas.
Boris, me han dicho un Boris Dio delgado.
O un Vincent Collette bueno.
Veremos si gana o no gana. Esa es la gran diferencia.
Bien, bien. Pero lo vamos a estar cubriendo en Up and Under, obviamente. Repito, les agradecemos a todos los que estuvieron desde el inicio o los que se sumaron en el medio y los que se van a estar sumando en breve. Gracias, Ale, a vos también. Y nos encontramos en la próxima semana ya con un campeón de la NBA. Denver Nuggets se ha llevado el título y merecidamente. Hasta la próxima.